9 de la mañana, 37 minutos, decíamos hace unos minutos, todo lo que aumenta las medidas económicas del Gobierno Nacional y lo que va a acontecer hoy, que está justamente en el marco de esas medidas y del estado en el que está la economía alarmante, podríamos decir, en este momento, es que estamos en comunicación con Federico Cagnani, integrante del Observatorio de Políticas Públicas de la UNDAB, porque también se genera habitualmente un informe por parte de nuestra universidad que da cuenta de la situación económica en la que estamos desde hace 3 años. Federico, muchísimas gracias por esta comunicación. Axel Govendick, Paula Maitía te saludan desde Radio UNDAB.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Paula. Buenos días, Axel. Un saludo para todos los oyentes y para todos ahí en la radio los que están trabajando.
Bien, uno de los temas que teníamos pensado preguntarte, Federico, era esto que sacaron ustedes como cálculo que Argentina en este año 2019 va a pagar más de 1 millón de pesos por minuto solo de interés de deuda.
Sí. Ese es un informe que elaboramos hace poquito en el observatorio. Y bueno, es la consecuencia de esta política económica que se está llevando. Y ya se pagó 1 millón de pesos por minuto. En el primer trimestre de este año se pagaron aproximadamente 88 mil millones de pesos en términos solamente de intereses de la deuda. Si uno hace el cálculo, ¿sí?, lo distribuye cuántos minutos en realidad en un metro, te da un promedio de más de 1 millón de pesos. Ese es monstruoso, ¿no? Pasaron 2 minutos, ya pagamos. Después de que terminemos esta nota, dura 5 o 10 minutos, habrían pagado 5 o 10 millones de pesos. Son cifras que no entran en la cabeza, ¿no?
Eso te iba a decir, llega un momento donde tanto cero apenas a uno le entra la dimensión de decir, bueno, 1 millón de pesos, pero ya son valores realmente exorbitantes.
Exorbitantes y es la consecuencia de la política monetaria, la política económica. Es todo un combo que lo estamos viviendo hace 3 años, en donde se ha privilegiado claramente lo que es el capital financiero pues sobre la actividad productiva. Y bueno, hoy estamos en una situación muy, muy delicada, con una crisis, con una olla de presión a poquito de las elecciones, que todo el mundo está viendo qué es lo que puede llegar a pasar, hay mucha incertidumbre. Y bueno, una de las formas que tiene el gobierno para controlar el tema del dólar es subir la tasa de interés, y eso genera una especie de bola de nieve, que cada vez se pagan más tasas, cada vez se pagan más pesos, que terminaron con la cifra que nosotros estamos viendo. Y por otro lado, la actividad productiva, la actividad económica, la vida del día a día de la gente, absolutamente en caída libre, planchada, con despidos por todos lados, con fábricas que cierran, con pymes que no pueden subsistir, con todo el aparato productivo crujiendo. Y bueno, es lo que vemos día a día en los diarios, en todos lados.
Federico, mañana, si no me equivoco, habrá una nueva reunión con el Fondo Monetario Internacional para renegociar para cumplimentar con una serie de requisitos que pide el Fondo Monetario para un nuevo desembolso, ¿eso es así?
Sí, es la misma historia de siempre. Acá la liberación de las cuentas monetarias, de las cuentas bancarias, ha generado una sangría de dólares, una sangría de recursos genuinos de los argentinos, que los ha bancado el gobierno con deuda, y esa plata forma parte de activos que se acumulan en el exterior, que dejan la faceta productiva local, y que bueno, nosotros como país recurrimos en 2016, 2017 a los mercados internacionales, porque el país era un país desendeudado, y esa bala ya se gastó, la gastó el gobierno, porque de hecho la recurrencia al Fondo Monetario es consecuencia de que ya no nos prestan más, porque ya no, nadie confía que el ratio de hemos quedado aislado del mundo. Más financiero. Y eso es la consecuencia que tenemos, ¿no?
Además de esto, digo, esto que se está pagando, ¿son solamente intereses? ¿No entra deuda?
¿Cuándo
se paga deuda?
No, no está el capital, porque el capital, ahora el gran tema que tenemos es el préstamo del Fondo Monetario, que son más de 50 mil millones de dólares, que se va a devolver en mediano plazo para la estructura económica de un país. y eso va a hacer que a partir del 2020 la presión que haya sobre el dólar sea gigantesca, al punto de que todos están hablando ya de una reestructuración.
Claro.
Una próxima reestructuración, porque es imposible que el país pague eso que se debe, y hemos quedado en una encerrona muy, muy fuerte, porque también entrar en default es un tema muy, muy delicado. Y la otra solución que tienen, también hay que tener en cuenta la presión que hay sobre el dólar, porque hay una montaña de activos denominados en pesos que está haciendo presión, que son de fácil volcado, dada la estructura que hay de liberación, y que eso podría dar lugar a una disparada del dólar, ¿no? Uh-huh. A ver, con todo lo que eso después trae, ¿no? La consecuencia, sí, con la inflación, con la producción, la a caída del salario real.
Alguien decía que cuando te dan tantas vueltas para explicarte la economía y no entendés demasiado, es porque algo está pasando, digamos, ¿no? Te están embaucando en algo. No, pero lo que me refiero yo es lo siguiente. A ver, un país desendeudado como tuvo la Argentina en el 2015, ¿se supone que yo pido plata para qué?
¿Cómo?
¿Yo pido plata para qué? ¿Voy a los mercados
y
pido plata?
Sí, justamente, bueno, han cambiado, ha habido un giro de 180 grados, con la liberación total de los... A ver, también hay un proceso de creación de dinero endógeno, un proceso de creación del propio sistema bancario, un proceso de migración de fondos al exterior, que cuando se liberaron todas las variables se dieron cuenta de que eso era una, no se podía contener, y urgentemente tuvieron que salir a pedir plata, porque si no el dólar se hubiera ido hace rato, se hubiera pasado los 100 pesos.
Claro.
Entonces, el endeudamiento es justamente para soportar esa sangría. Ahora, obviamente, uno puede tener un endeudamiento productivo que acá no se dio, uh-huh, a consecuencia de que los hacedores de la política económica son partidarios de una teoría que sostiene que, librando todas las variables, uno va a encontrar el camino de desarrollo, de crecimiento.
Claro.
Y la realidad está dando contra la pared, uh-huh, esa forma de entender, esa forma de ver el mundo. Y hoy lo que tenemos es un país que ha retrocedido bastante en términos productivos, la industria en la peor situación, y dos o tres sectores que son los beneficiados, que son los históricos, que son los sectores agroexportadores, claro, las minerías, el sector financiero.
El financiero.
Un país, claro, que nosotros ya vivimos, que claro, es el agroexportador, con algunos matices. Pero es una espera ya conocida.
Hablabas de un 2020 complejo por la presión que va a tener el dólar, pero hablemos del 2019, de tener muy cerca las elecciones, de tener un pronóstico, de acuerdo a lo que dicen...
No quiero hacer un pronóstico, porque no quiero hablar de 2019.
No sé si te estás moviendo, Federico, pero empezamos a tener un poco de este...
Y acá no, yo mucha señal no tengo. Ahora estoy casi afuera.
Ahí está, ahí decía, estamos un poquito mejor.
Decía que no quiero hablar de 2020, pero ya 2019 es una caja de Pandora.
Claro.
Nadie sabe lo que puede llegar a pasar. Si, de hecho, la imagen del gobierno, en las encuestas, viene en caída libre. Uh-huh. Ante un retroceso en términos electorales puede venir una corrida. Pues estamos a punto de sufrir una nueva corrida, porque es irreal que el dólar pueda estar a 45 pesos con,
claro,
una tasa del 60-70%.
Claro.
Son variables que los hacedores de política y el mercado sabe que son insostenibles.
Justamente a eso iba a apuntar. Teniendo en cuenta este escenario que vos planteás, que es lógico y que por otra parte es visible, digamos, no estamos contando algo que esté oculto en la realidad, ni en los bancos, ni en ningún ni en ninguna carpeta. Es algo que está pasando y es concreto ahora.
Concreto, sí. Puede ser que ahora con los 60 millones que llegan por día pueda haber algún veranito o alguna etapa de estabilización, pero serán una especie de espejismo, porque las variables fundamentales no van a cambiar nada.
Es justamente a eso a lo que me iba a referir. ¿Es posible que al entrar este dinero se pueda llegar a aplacar un poco lo que está pasando en este momento?
Puede ser, porque incrementa la oferta de dólares.
Claro.
Igual es una oferta exigua respecto al mercado, donde se maneja mucho más por arriba de los 60 millones de dólares. Pero en esas circunstancias, si uno combina una tasa de interés con algún pequeño incremento que pueda venir de la cosecha gruesa, más los dólares del Fondo Monetario, en uno, dos o tres meses puedes tener alguna cierta estabilidad, pero no quita que después, en corto plazo, pueda volver a tener una corrida cambiaria prontamente, y el dólar se dispara en poco tiempo. El dólar se dispara en muy poco tiempo, en claro. Una o dos semanas estás muy, muy arriba de lo que estás ahora.
Le decía que estas directivas, digamos, no tienen que ver con un programa del gobierno, sino son, de alguna manera, ciertas directivas que da el Fondo Monetario Internacional. ¿Esto es así?
Y hoy el que maneja la política económica, claramente todo se hace con la autorización del Fondo Monetario. No se hace nada sin autorización del Fondo Monetario, porque la estabilidad del plan depende de los dólares que llegan al fondo. Imagínense lo que podría llegar a pasar en la economía. Y este waiver que se pidió, este perdón, llegar a la plata del fondo.
¿Por qué no contás un poquito qué es el waiver para que aquellos que no entendemos demasiado de qué se trata?
No,
¿qué es un pedido de perdón?
En verdad no es técnicamente así, porque el gobierno pide un perdón cuando, ¿qué pasa? Hace un programa económico que tiene estipulado cierto nivel de déficit fiscal, por ejemplo, uh-huh. Si uno se sobrepasa de ese déficit fiscal en alguna cuantía bastante razonable, digamos, pide un perdón y el fondo le concede y le hace el desenvolvimiento del fondo porque considera que se ha cumplido con ciertos márgenes lo que estaba pactado. Acá el tema es que no llegó al cierto nivel de información que todavía no llegó, que lo están procesando, que se lo van a presentar después. O sea que no estaríamos en la situación anterior, claro. Sino que es una situación de falta de información. Claro. Pero igual, si llegara a haber algún corrimiento de lo que estaba pautado, el Fondo Monetario obviamente no va a tener problema en hacer el desembolso, porque sabe la importancia que tiene para la estabilidad macroeconómica, esos 10.000 millones de dólares que van a desenvolver. ¿Sí?
Planteando.
Y aparte, nosotros siempre dijimos que, bueno, es una forma de que esto por lo menos pueda llegar a las elecciones decorosamente, uh-huh. Porque si no, la situación sería mucho más insostenible de lo que ven.
Claro. Planteando esta situación, lo que vos hablabas recién respecto de una posibilidad de default, si hay determinadas cuestiones que no se cumplen para con el Fondo Monetario, si el Estado Nacional, si el Gobierno Nacional no logra cumplir con las metas que se le piden y demás, se puede entrar nuevamente en default, cosa que nosotros ya conocimos en 2001 cuál fue toda la situación que se vivió previo a la entrada en default de la deuda argentina. También hubo una situación bastante crítica y bastante difícil que muchos argentinos y argentinas recuerdan, que fue el corralito y además de ese corralito,
el blindaje, ¿no?
Y todas esas medidas económicas uh-huh. Que a muchos argentinos y argentinas dejaron sin sus ahorros. En este momento, ¿el escenario es permeable para una situación así?
En algún punto, por supuesto que es permeable, porque el proceso de creación de moneda en los bancos, uno puede hacer un depósito, por ejemplo, en pesos, transformarse en dólares, uh-huh. Y no tener un respaldo físico
concreto
de esa moneda uh-huh. En concreto. Si uno ve hoy los números que da el Banco Central, estamos hablando de más de 35.000 millones de dólares en depósitos en dólares en el sistema. Uh-huh. No es que eso tiene un respaldo. Nosotros, Argentina no es un país que produce, que puede emitir dólares, emite pesos. Uh-huh. Entonces, ese descalce entre lo que son los activos en dólares y un país que produce pesos puede dar lugar a lo que hablaban ustedes. Uh-huh. Ya lo vivimos y hoy la situación tiene muchísima, muchísima incertidumbre como para decir, bueno, sí puede pasar de vuelta. Uh-huh. Obviamente que no es que yo esté diciendo que va a suceder, ¿no?
Pero
hay un escenario claro. De mucha incertidumbre que hace mucho ruido a nivel mundial y que si uno agarra los números de lo que nosotros decimos los fundamentales de la economía, agarra y analizar los números, las dudas se profundizan. Las dudas se profundizan porque Argentina no es un país que esté generando dólares genuinos, es un país que ya no tiene, uno podría decir, bueno, estamos desendeudados, vamos a buscar fondos para reventar la situación, eso ya no lo podemos hacer, ya recurrimos uh-huh. Al Fondo Monetario, recurrimos a los mercados. Como que hemos gastado todas las variables, todas las oportunidades, y lo que se ha hecho es profundizar el problema.
Claro.
Lo que se ha hecho es profundizar el problema y por lo tanto también es factible un escenario de una hiperinflación en una situación de que se tenga que emitir para sustentar los compromisos. Eso daría lugar también a un escenario hiperinflacionario como lo que vivimos, y no estamos lejos de eso, ¿no?
Claro.
No estamos lejos de eso. La verdad que la situación macroeconómica se ha deteriorado muchísimo en apenas 2 años.
Y en este tramo de aquí a las elecciones, ¿se supone que va a haber un sostenimiento por parte del Gobierno Nacional para poder llegar lo más ilesos posible, digamos?
El gobierno dijo que solo tiene un plan. ¿Sí? Eso está claro, el gobierno lo ha dicho el Ministerio, lo ha dicho Hacienda, solo hay un plan que es este.
Claro.
Daría la sensación de que el gobierno no se quiere mover de este plan, que como va a continuar acá, suceda lo que suceda. Uh-huh. Bueno, después veremos el desenvolvimiento de la realidad, uh-huh, donde es que termina esto. Ahora, los que analizamos la economía sabemos de la complejidad que se está viviendo en términos financieros, y que por el otro lado tenemos el trasfondo de lo que es la economía real, que decíamos. Si la economía financiera está frágil, la economía, claro, real está peor.
Claro.
¿Sí? Porque hay muchísimas pymes que cierran, muchísimos puestos de trabajo que se pierden.
Comercios y demás.
Comercios, uh-huh, consumo que no despega. La economía, sí, increíblemente ha dado un resultado de caída del 5,7% en el mes de enero, que es algo muy, muy fuerte.
Uh-huh.
Si se llegara a profundizar la problemática por el lado financiero, eso volvería a tener una repercusión sobre la economía real y veríamos todavía una crisis peor, como a punto de crisis de magnitudes como la del 89 o la del 2001. Estamos hablando de ese nivel de crisis.
Uh-huh. Bien, panorama oscuro si
oscuro,
los hay.
Oscuro. Y podemos, en términos de inflación, ¿podemos hablar de hiperinflación en los términos en los que se están manifestando?
Y todavía lo que no, en el mundillo de los economistas, la hiperinflación es un poco más elevada.
Un poco más.
Ahora, desde el punto de vista contable, sí, hay normas contables que hablan de, bueno, de más de 100% en 3 años.
Claro.
Hola.
Hola, hola.
Sí.
Ahí te perdemos de momentos, te perdemos de... Ahí estamos, Federico.
No, decía que en alimentos, si uno se basa en las normas contables, que hablan de más de 100% de suba en 3 años, ha habido hiperinflación en términos de alimentos, y por eso los niveles de pobreza que nosotros estamos viendo, ¿no? Claro. Niveles de pobreza responden a que los alimentos han subido más que,
claro,
que la inflación en general.
Claro. Claro.
Sí, eso da lugar a que los salarios no acompañen, claramente no están acompañando.
Una.
Esta suba, con la medición de la pobreza en términos de ingresos, te da de que hay un salto de la pobreza muy fuerte. Y recién vimos los números de 2018, cuando veamos los números de 2019,
claro,
seguramente también vamos a tener un incremento de, claro, la pobreza, porque el gobierno, imagínense, estipuló 23% de inflación para 2019 y estamos hablando de que en el primer trimestre estamos en 11-12%.
Claro. Claro.
Ya vi una inflación. Ahora se conocieron las expectativas que hay para el resto del año y han pegado un salto en consultoras del 30-30% de una medición a la otra, que es pura.
Claro.
¿No? Claro. Si las consultoras hablan de 26, estamos hablando de un piso de 40.
Claro.
Un piso de 40, si el dólar más o menos se mantiene,
claro,
estable, si el dólar no se mantiene estable, la respuesta automática de los productores es trasladar a precios.
Claro.
Claro.
Y ya estaríamos de vuelta hablando de un...
Federico, para cerrar la nota con alguna noticia auspiciosa, algo, una que se pueda contar que pueda llegar a ser beneficiosa para los trabajadores, para el precio, para el mundo económico en líneas generales. ¿Hay una a favor? ¿No hay ninguna? ¿Cómo es?
Cuesta mucho.
Cuesta,
sí,
¿no?
Cuesta mucho encontrar noticias. A ver, sí. Entender que Argentina tiene toda la estructura económica para ser un país que puede tener un camino de crecimiento y de desarrollo. Solamente hay que acompañarlo con un modelo que privilegie la faceta productiva, que privilegie el trabajo, que privilegie el desarrollo, la educación, la ciencia, que no es justamente lo que está pasando, y que si eso se hace, la historia ha demostrado que nosotros nos hemos recuperado tanto.
Claro.
¿Sí? Solamente que hay que acompañarlo con ese, en ese sentido, ¿no? No pensar de que estas teorías salvadoras, de que libero todo y yo voy a encontrar, me voy a situar en donde están los países del primer mundo, los países desarrollados, porque si uno ve incluso los países desarrollados, cualquier modelo de país desarrollado que pueda tener en la cabeza, alguno de Europa, de Asia o de Japón, como las últimas experiencias de los trigueres asiáticos, la actividad del Estado ha sido fundamental.
Bien.
¿Sí? Claro. La intervención, las políticas, claro, los impuestos, la redirección, el privilegio de los sectores productivos de creación de valor agregado ha sido fundamental. Y no ha sido el mercado el que ha desarrollado la economía, sino el Estado, junto con el mercado, ¿no? Por supuesto, porque estamos hablando de la simbiosis.
De eso se trata, claro.
Y los trabajadores acompañando, claramente, porque son parte de la sociedad, los trabajadores acompañando, teniendo un nivel de vida, de consumo, que los dignifique, en una especie de un capitalismo productivo que acompaña todo, ¿no? No esto, esta versión que estamos viendo es muy, muy, muy flaca, ¿no?
Federico, te agradecemos mucho esta comunicación. Esperemos que la situación no pase a mayores, que se contenga de alguna manera y seguramente vamos a seguir en comunicación porque es una de las aristas de la política nacional que nos afecta de una manera transversal a todos los sectores.
Sí, por supuesto. Esto nos toca la vida al día a día. Uh-huh. Uno puede hablar de agregados monetarios, de creación de dinero, no sé qué, pero detrás de todo eso y de las consecuencias de eso está la vida de la gente.
Tal cual.
Que tengo trabajo, no tengo trabajo, claro, que si voy al supermercado, que si voy al almacén, que si no me alcanza, ¿sí? Y todo el día y lo que sufre, la angustia que vemos cuando uno va a cargar combustible, cuando uno va a pagar la factura, cuando uno paga el supermercado, y eso es realmente muy angustiante.
Un abrazo muy grande, Federico. Muchísimas gracias.
Gracias, Federico.
Gracias a ustedes y bueno, muchas gracias por atendernos y decirle a los oyentes que tienen todos los trabajos del observatorio disponibles en la página de la universidad y que pueden bajar, que nosotros hacemos un trabajo muy, muy variado de todos los temas.
Material de referencia constante para este programa. Abrazo grande.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Federico Cagnani, uno de los integrantes del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad, hablando sobre las cuestiones vinculadas a la economía, sobre esta reunión que habrá mañana con el Fondo Monetario Internacional y sobre la suerte que podemos correr argentinos y argentinas en los próximos meses en nuestro país.
Da como un cierto escalofrito así, ¿no?
Sí.
Una cosa media rara.
Pero, verdaderamente.
¿Qué va a ser?
10:00 a.m, momento de agradecerle al compañero Axel Gobernik.
Chapolita, hasta mañana.
Hasta mañana. Nosotros continuamos así.